Muy buenas a todos. En este capítulo presentamos una nueva sección, Voces Diseñantes. En esta primera edición vamos a estar aprendiendo sobre Food Design con una invitada especializadísima, Naomi Yamahachi. Somos Dani, Mika y Nao, y esto es Voces y Bocetos. Bueno, Nao, bienvenida.
Gracias.
Qué placer tenerte acá, qué lujo.
Qué pudor estar acá hablando, pero bueno. Alguien tiene que hablar de food design, loco.
Tal cual. Bueno, nosotros tenemos que decir la verdad, no sabíamos ni que existía.
No.
Yo, tipo, cuando me contaron que Nao venía a hacer food design, yo, bueno, wiki, ¿qué es food design? Para, nada, tener una primera noción de qué es lo que nos vas a contar y qué, bueno, qué preguntas hacer al respecto.
Pero bueno, para tu tranquilidad, la mayoría de la gente no sabe que existe, así que...
No, posta. Es súper interesante lo poco que encontré, así que... Nada. ¿Estás lista? Ah.
¿Estás lista para romper el hielo?
Sí. Bueno, nada. ¿Estás lista para romper el hielo?
Estoy lista.
Ahora sí.
Nada, aclaremos igual. Nao es una estudiante de diseño industrial de la Facultad de Bellas Artes. Estudió con nosotros y la conocimos de ahí. Para empezar.
De eso, de que es una capa en un montón de cosas, de que me enseñó a desayunar. No, gracias por tanto.
Gran logro de la facultad, enseñar a desayunar a la gente.
¿Qué aprendiste, Dani? ¿Qué desayunas hoy en día?
No, mi vida, mi calidad de vida mejoró exponencialmente gracias a tus desayunos. Siempre lo digo.
Los primeros pasos del food design.
Claro, llevar fruta a la casa de mis amigos. Mi primer food design.
Bueno, Nao, para empezar, ¿qué consideras que es el food design? ¿Qué es el food design para vos?
El food design. Por lo que he leído y como la descripción que da la gente que sabe más, que es referente, es como el diseño aplicado a la comida en cualquiera de sus aspectos, desde la producción hasta el envasado, el packaging, la comunicación, la forma de consumirlo, la forma de venderlo, como que puede ser todo. En realidad mucha gente, cuando decís food design, piensa en el diseño del plato o en algo como muy estético, y en realidad es como diseño de un producto o un servicio, como aprendemos en diseño industrial de cualquier cosa, pero que el material sea algo que se come.
Claro.
En realidad es como fácil de traspolar si solo cambias la materialidad. Es como diseño industrial, pero lo que haces es algo que se consume o se come o se bebe.
Siempre termina siendo algo que se consume, ¿verdad? Tipo...
No, en realidad no, es verdad. O sea, el material sí, pero también hay una parte del food design que es más artístico, que puede ser como arte con comida,
claro.
Que ya, bueno, también está como en los bordes del diseño, lo de siempre,
claro,
arte, diseño,
sí.
Pero bueno, también tiene una parte como artística que es más de más comunicacional, qué sé yo, para
claro,
mostrar
sí.
ciertos mensajes o lo que sea.
Pues yo tenía una cuestión... ¿qué relación tiene con los biomateriales? No tiene relación en ese caso.
O sea, la relación es más de los biomateriales con el food design, porque la mayoría de los biomateriales vienen de cosas comestibles.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo, algunos no, también. Cáñamo, qué sé yo, se usa
claro.
para un montón de cosas y no se lo come nadie. Pero sí, están cerca, no necesariamente un proyecto que incluya biomateriales tiene que ver con food design y viceversa, pero están muy cerquita.
Claro. Y con respecto a lo que mencionabas recién, el hecho de hacer cosas artísticas con la comida, me llamó la atención. ¿Querés contarnos un poco más? ¿Qué serían, esculturas?
Y sí puede ser tipo, claro, como obras plásticas.
Obras plásticas.
Tipo esculturas o usar la comida para crear imágenes. incluso digitalmente, qué sé yo, con fotos y...
Por ejemplo, yo había visto hace un montón un video de cómo armaban la hamburguesa para sacarle una foto, que nada de la parte de la hamburguesa es hamburguesa de verdad. ¿Sería algo como eso, no?
Esa parte también sí, pero bueno, eso ya tiene un objetivo más... comercial. Es tipo marketing, claro. Es más comercial. Igual es un flash cuando ves eso, cómo arman... Ay, eso es bueno, horrible. También es food design, cómo arman los platos para sacarle fotos...
¿Cuenta las cosas como que se venden? Design?
Creo que sí, puede contar. Porque sí, es el diseño de la comida para una producción fotográfica también. Claro. Creo que eso le dicen food styling.
Sí, claro.
Tal cual.
Pero bueno, también los bordes del food design son difusos.
Tal cual. Investigando un poco para hacer este capítulo me surgió esa duda, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina el food design? Y quería preguntártelo porque no supe responderlo, realmente. Por ejemplo, pensaba en un chef.
Sí, y es como un diseñador un poco también.
Un diseñador. Sí.
¿Dónde está el límite entre cocinar y diseñar un plato? También es medio difuso. Creo que tiene que ver, o sea, para poder ponerle un límite, yo lo pienso como en el método que usás para lograr el objetivo. Si vos haces algo como... intuitivo y así nomás, no sé si es diseño, claro. Es más como algo que haces.
El proceso de diseño lo definimos como el proceso proyectual, ¿viste?
Claro. La idea
seguramente esté atravesado por lo que el chef pensó para generar ese plato. Si fue intuitivo, me parece que no.
Claro, siento que si hay un proyecto, un proceso proyectual que está aplicado a la comida o a un material comestible o... también puede ser eso, un packaging o algo así, pero eso me parece más incluso diseño industrial. Si el material es comestible y el proceso incluye como esa metodología de diseño, yo le digo food design, que es claro.
De una. Y dentro de este campo que es tan amplio, lo que a vos más te mueve, ¿por dónde se juega?
La parte artística me interesa muchísimo, pero no lo he explorado mucho porque no soy muy artista. Pero me parece como súper interesante, más que nada como forma de comunicación. Me parece que la comida es como, le llega mucho a todo el mundo.
Claro.
Entonces, como sí. Que nos interpela mucho a las cosas que están hechas con comida. Y después, como nuevas formas de consumir otras cosas. Por ejemplo, cuando me pediste las fotos para hacer el cosito del flyer,
sí.
Te mandé unas que son como unas láminas.
Sí, bueno, increíbles.
Esas son unas láminas que están hechas de un scooby de kombucha, que es como la gelatina que se forma cuando se es kombucha, que es una bebida fermentada, que eso no se come, la mayoría de la gente no lo come, lo tira o hace más kombucha con eso. Lo deshidraté mezclado con frutas y es unas láminas y eso no sé, puede transformarse en una golosina para nenes chiquitos y está llena de probióticos y tiene fruta y es divertido de comer, como pensar en formas distintas de incorporar cosas que están piolas como nutricionalmente, pero a la vez que la comida sea más placentera. O sea,
qué interesante, súper interesante, pero aparte
wow.
Involucra muchos como procesos, digamos, científicos aparte de diseño. Estás hablando de ingerir proteínas y mezclar cosas que la verdad es que mencionaste palabras que no sé ni qué son, y de procesos como científicos, no me sale la palabra, para llegar a ese producto.
Más que científicos, nutricionales.
Claro. ¿No?
Pero creo que también tiene que ver con esto de pensar a la comida como un material. Como nosotros estudiamos en diseño la madera y la resistencia y cuánto se dobla y que, no sé si puede estar en intemperie o no. Bueno, empezar a pensar a la comida como eso y qué temperatura soporta, cómo va cambiando con el tiempo, con la humedad, con no sé, con qué se puede trabajar bien. Siento que la comida se re puede pensar como un material, pero bueno, es un mundo porque son un montón de materiales.
Claro.
Y en la facultad imagínate que nos enseñan
madera,
no sé, madera, hierro, plástico. Si te tenés que poner a enseñar cómo funcionan todas las cosas comestibles, es un montón. Pero bueno, se puede tratar de esa manera.
Es tremendo. Sí, es sumamente interesante.
Che, ¿y qué te llevó tipo a terminar practicando esta disciplina? Tipo, ¿cómo llegaste a eso?
No sé cómo llegué. Creo que fue en... tercer año de la facu. Sí, por el departamento en el que estaba viviendo, creo que era tercer año. Que no sé cómo llegué a encontrar que existía el food design. Y yo antes de eso sentía que me gustaba mucho la cocina, no sé, jugar con crear cosas en la cocina, pero nunca lo había asociado al diseño. Y no sé, no sé si leí una nota de internet o qué, dije, ah, es esto. Esto era lo que yo estaba buscando.
Tiene un nombre. Qué importante, claro. ¿No?
Sí, bueno. Eso, que por ahí tenés como las cosas sueltas, y yo si no hubiera encontrado ese nombre y alguien que hizo una organización, tal vez nunca hubiera unido que podía aplicar el diseño industrial a la comida sin ser chef o sin estar hablando solo de packaging.
Qué claro. Loco encontrar. Siempre hablamos de la idea de que el diseño industrial es una disciplina como de muchos ámbitos y que toca básicamente todos los temas de manera horizontal. Qué loco encontrar el lugar, ¿no? Tipo, te gusta la comida, te gusta el diseño, encontraste el punto que se intersectan, sí, esas dos líneas para poder hacer cosas súper creativas.
Sí, y creo que estudiando diseño industrial es clave encontrar tu lugarcito, mm, porque eso es muy amplio. En la facultad es como que te tiran ahí las cartas y es como, no sé, quiero diseñar un mouse y una mini primer y un camión. Y no sabes bien por qué quieres hacer una cosa o la otra y que todo, bueno, se recicle. Listo. Y como que falta por ahí un eje, un hilo conductor, pero que es muy personal también. Es una búsqueda que tenés que hacer y que también lleva un montón de tiempo. Si estás estudiando, también entiendo que un montón de gente, claro, no lo logra porque no tenés tiempo para estar hurgando en tus inquietudes y ver qué te gusta de la vida.
Tal cual.
Tal cual. Pero algo que me parece clave también que mencionabas es que lo encontraste justo en el tercer año.
Re temprano.
Para mí es el punto ideal porque tenés un conocimiento sobre diseño,
claro,
lo suficientemente profundo como para tener una mirada que te permite hacer ciertas cosas. No sos ingresante y no estás por recibirte tampoco.
Claro. Lo que te caga es encontrar como ese lugar donde querés trabajar el diseño en tercer año, es que en cuarto ya estás tipo, bueno, pero esto yo no quiero.
No voy a hacer otra cosa que no sea food design.
Déjenme trabajar con mi comidita. Y no suele pasar en las facu.
Sí, vale. Es cierto.
Y ahí es un poco frustrante. Pero bueno, qué sé yo.
Y tenés la chance de orientar los trabajos que te quedan dentro de la facultad al food design o ponerte en modo piloto automático y nada, hacer la cosa de la facu, pero dedicarle a lo que te gusta.
Claro, entenderlo como, bueno, quizás este proyecto no es lo que me interesa en sí, pero voy a aprender ciertas herramientas que me van a permitir mejorar.
Claro.
Lo que me gusta, que es el food design.
Yo entiendo que eso es con lo que hay que conformarse, pero me da muchísima bronca porque siento que así como a mí me interesa trabajar con comida o con biomateriales, también eso está cerca, a un montón de gente le deben interesar un montón de cosas distintas, alumnes, y los profesores no te potencian ahí. Y yo, si me hacen trabajar con comida, te hago el mejor trabajo de la historia. De hecho, claro, la única vez que pude trabajar más o menos con algo cerca, que fue en Tecno 4, la pasé bomba en el trabajo, hicimos un re buen trabajo. Y porque me dejaron hacer lo que yo tenía ganas. Está bien, yo no quiero que todo el tiempo me dejen hacer lo que tengo ganas. Pero de vez en cuando, en taller, como que te motiva.
Claro.
Está buenísima la idea de potenciar las cosas que te gustan.
Claro.
Eso es, nada, estaría excelente, sí, realmente.
Sí, la facultad como un espacio en el que vos podés desarrollar lo que te apasiona.
Claro.
Que no esté todo
no
tan
solo de
dado
arriba para abajo.
Claro, claro. Que las propuestas también salgan desde nosotros.
Sí, estaría muy bueno.
Y este trabajo que decís, que hiciste en Tecno 4,
sí,
¿de qué trataba?
El trabajo era, la consigna era hacer un producto hecho de láminas flexibles. Era un trabajo que antes se hacía con textiles, nada más.
Ah, sí, me acuerdo, lo recuerdo.
Bueno, y para cuando lo cursé yo, que fue el primer año de la pandemia, dijeron, bueno, pueden ser láminas flexibles de cualquier cosa, no hace falta que sea un tejido.
Claro.
Sí.
Entonces, yo dije, esta es la mía, voy a buscar algo flexible y laminar en mi cocina. Y bueno, justo estaba cultivando kombucha, que es una bebida fermentada a base de té endulzado, con una madre que es un SCOBY, que significa comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Es como una gelatina.
Sí. Perdón, cuando decís una madre...
Una madre, o sea...
¿Cómo me imagino eso?
Sí, idioma, persona la, que no entiende.
La madre se usa tipo en la fermentación, es como el iniciador de muchas cosas. Por ejemplo, como la masa madre...
Es una bacteria, ¿no?
Es un conjunto de bacterias tipo, y cositas.
¿Cómo me lo imagino, no? La masa, harina y la levadura, tipo la levadura que es una bacteria, ¿no? Es una bacteria.
La levadura es una levadura.
Eso es. ¿Pero qué es eso?
La masa madre, por ejemplo, para hacer los panes de masa madre que están tan de moda, agarrás harina y agua, la mezclas y la dejas reposar, fermentar. Ahí crecen cosas, microbios, levaduras, gérmenes, cosas. Eso después lo mezclas a más harina y más agua. Y hace que todo fermente. Entonces, esa primer masita llena de bacterias y levaduras se llama madre porque es como la que hace que lo demás se active. En cualquier fermento, en muchos fermentos, hay madres. Que puede ser un bollo de harina y agua o en la kombucha es como una gelatina, un disco de gelatina.
Y eso se compra aparte.
Eso lo podés comprar o te lo puede dar alguien que esté cultivando en su casa y... Claro. Se reproduce y se va haciendo cada vez más grande, entonces le podés dar a la gente. Bueno, yo estaba cultivando kombucha, que es esta bebida, y me había enterado que había gente que hacía cosas con el SCOBY, que por lo general no se come ni nada, y lo secaban, y hacían diferentes experimentos, tipo, para hacer materiales, medio como ecocuero, o como plástico vegetal biodegradable. Así que bueno, me puse a cultivar más kombucha, pero en unos tuppers rectangulares para que quede con una forma como si fuera una hoja A4, más o menos.
Claro.
Y después lo deshidraté y ahí íbamos probando cómo funcionaba como material, a qué espesor había que sacarlo para deshidratarlo y cuánto se podía doblar y si volvía a su forma y... Si era resistente al agua, que eso era lo más difícil, tipo le pusimos cera de abeja y qué sé yo, pero bueno. Todas como así experimentaciones con los materiales, de hecho sigo teniendo guardados pedacitos de kombucha deshidratada.
Qué interesante.
Tal cual, fue súper interesante. Como a las pruebas. O sea, qué lindo llevar el diseño a la prueba tangible que puedas hacer vos en tu casa.
Eso es genial. Eso es muy bueno. Siento que en la facultad eso es como todo muy intangible. Y más ahora que ni siquiera agarramos un lápiz. Es como todo. Una computadora, un espacio 3D que parece que va a funcionar siempre.
Claro.
Pero después, tipo, llevarlo a la vida material pasa muy poco. Tipo, tenés que tener vos muchas ganas de hacerlo.
Claro.
Y en esto, la lámina esta de kombucha, era como un proyecto súper simple. Imagínate que en cuarto año yo lo que hice fue una lámina para envolver unos jabones. Como que pensándolo desde el diseño industrial, es que no hiciste nada, o sea...
Ah, es packaging.
No, es un montón, y... sí.
Pero packaging, aparte, súper natural y...
Y sí, totalmente biodegradable, está hecho de un descarte de otro producto.
Está buenísimo.
Es como, en el fondo es re interesante.
Pero está increíble.
Y poder, tocar las cosas en tu casa y darte cuenta cómo se sienten los materiales. Siento que estaría buenísimo hacerlo con todo, con el hierro, con la madera, con la cerámica, que un poco ahí hacemos en la facu, pero muy poquito.
Claro. Tal cual. Eso es algo que ahora empezamos quinto año y en las charlas de inicio pedían, bueno, sugerencias, recomendaciones, y es algo que varias personas planteamos. El hecho de prototipar todo está buenísimo, clave. Es súper necesario.
Para entender qué funciona y qué no.
Tal cual, ni siquiera el producto terminado en su totalidad. Una parte. Prototipar una partecita de lo que estás haciendo.
Sí, cualquier cosa, la manija del.
Tal cual, como para tener una cercanía al final, que obviamente nosotros nunca llegamos como al final porque no producimos, pero tener como una cercanía con ese final.
Sí.
Estaría buenísimo.
Exacto. ¿Y algún otro proyecto que hayas hecho? ¿En el marco de la facultad o por tu cuenta?
En el marco de la facultad creo que nada que tenga que ver con Food Design que me interese. Y por fuera de la facultad Hago tipo cositas en mi casa, pero nadie me contrató todavía. Ahora, hace poco me hice un Instagram, pero que está privado y no lo saqué a la luz porque me da vergüenza.
No,
pero empecé a subir. Empecé a subir como cosas, un poco esto, prototipar mi propio portfolio, qué sé yo, como qué es lo que quiero mostrar. Entonces, las cosas que hago en mi casa siempre le saco fotos. Y bueno, empezar a ver cuáles me gustan más o no, subirlas y verlas como desde afuera, tipo, si entro a un Instagram y veo esto, qué onda, qué me produce, está bueno, qué muestra. No sé, estuve jugando mucho con las láminas de kombucha, más que para hacer packaging, para hacer esto, tipo, mezclarlas con frutas y deshidratarlas y hacer tipo golosina. Y después, más tipo conceptual, ponele, hace poco había empezado a flashear con las algas, que me parecen que es como el futuro de la comida. Para mí son los hongos y las algas. Bueno, con los hongos
también. ¿Qué tipo de algas?
Las algas que se comen, tipo, bueno, la que conoce todo el mundo es el nori, la de sushi. Sí,
claro.
Pero después hay wakame, kombu, hay otras.
¿Y esas cosas, tipo, dónde se consiguen?
En los lugares chinos.
Yo me
en el supermercado de 50 entre 7 y 8. Ahí se consiguen varias cosas.
Y si vas por de parte de Naomi.
Tienen un 10% de descuento.
Sí, se consigue poco, la verdad. Pero bueno, también hay. No sé, bueno, había empezado a flashear con las algas y quería hacer como algo medio conceptual. Y me puse a sacarle fotos y a, no sé, hidratarlas, porque vienen secas siempre. Y ver cómo son. Y eso, empezar a investigarlas como material. Tipo, bueno, ¿cómo son secas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo huelen? ¿Qué, no sé, con qué combinan? ¿Las hidrato? Bueno, ¿qué color tienen? Cambian un montón el color.
Llevas un registro de todas estas cosas porque es un,
lo voy,
o sea, es un método de investigación lo que estás haciendo. Súper
sí,
homemade. Pero es la investigación del producto. Tipo de material.
Llevo un registro muy fotográfico. Debería ser un registro más
escrito
de las cosas. Sí, de los resultados.
Suena súper interesante y creo que en los procesos de investigación ese registro es clave. Hay una chica que no recuerdo el nombre ahora, pero que está estudiando algo similar en el Politécnico de Milán.
Sí, una chica de acá de La Plata.
De La Plata, sí. Y también comparte los biomateriales que va haciendo y hace pruebas todo el tiempo. Es muy interesante ver lo que hace. Y hermoso.
Sí, me pasa que por ahí cuando, no sé, hago cositas en mi casa, siento que tal vez no, es como, bueno, pero esto ya alguien lo hizo. Y en realidad, sí, la mayoría de las cosas alguien ya las hizo, pero también poder comunicarlas de una forma que llegue, creo que vale la pena y debería meterme más a eso. Como es, me pasa que hablo con amigues y sienten que les estoy hablando otro idioma cuando hablo de comida, de fermentos, de diseño aplicado a la comida. Y que si lo pienso yo sola en mi cabeza es como, sí, esto es obvio, esto ya lo sabe todo el mundo. Y es cuando lo comparto es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Entonces tal vez sí, también como la parte de la comunicación me parece muy interesante. Porque evidentemente no está muy comunicado del mundo del diseño aplicado a la comida.
No, súper desconocido. Aparte está bueno que externalices todo esto que estás encontrando, porque está buenísimo, tipo, estas investigaciones, incluso este Instagram del que hablás, que estás privado. Publicalo, hacerlo público, contanos, mostranos, que nos encanta.
Sí, si en algún momento decidís abrirlo,
vamos a estar esperando.
Pasanos la data y lo compartimos, sin lugar a dudas. Y es cierto que uno a veces da por sentado lo que conoce, pero para el mundo es completamente desconocido.
Claro, claro. Es como mi burbujita en la que yo me muevo y siento que todo es obvio. Pero claro, después los otros están en sus propias burbujas investigando sobre otras cosas distintas y nada, no todos sabemos lo mismo, así que sí.
Siendo que el diseño aparte tiene todas las ramas y puedes especializarte en cualquier cosa, así que puede ser, qué sé yo, food design o lo contrario, psicología del diseño o diseño aplicado a ámbitos digitales, realmente tiene muchísimas ramas y food design es una muy poco conocida, realmente.
Sí.
Algo que me parece importante preguntarte es, más allá de la definición de food design, ¿qué representa en tu vida el food design?
Es una esperanza. O sea, no, pero pasa que digo. Entiendo que es como lo que me gustaría hacer. Trabajar, o sea, me gustaría vivir de rentas. Pero si tengo que usar mi fuerza para trabajar de algo y que por eso ganar plata, que me gustaría que esté ligada a la cocina, pero como desde esta. De eso, desde un método proyectual, desde una forma de ver las cosas un poco como más de afuera que lo que es la cocina propia, la gente que está cocinando, los chefs, o como pararte desde otro lugar a investigar la cocina y a, como, y a criticar las formas de hacer. Siento que el diseño te puede poner en ese lugar un poco más despegado del que hace, que por ahí se cierra un poco más a lo conocido, no sé, los chefs y eso, no quiero ofender a ningún colectivo, pero suelen ser un poco como egocéntricos, ¿viste? Sí. Y por ahí no hacer tanta autocrítica o no pensar en formas nuevas, distintas de hacer las cosas, si no las hizo alguien más, como, bueno, siguiendo a tal estrella.
Claro.
Y el diseño siento que te para en un lugar en el que podés como criticar todo y volver a pensar las cosas sin estar matando a nadie, ¿no? Como proyectos.
Claro.
No sé, me gusta pensar la cocina como proyectos. Y que la gente... Y eso, el food design también es como una herramienta para que la gente tenga otra relación con la comida, y eso me estalla el cerebro. O sea, que vos hayas cambiado tus desayunos porque yo venía trayéndote frutas a la mañana, a mí eso me explota. O sea, es como, la gente puede cambiar su relación con la comida y es algo que haces todos los días, 2-3 veces por día, que es una excusa para juntarte con gente, que implica industrialmente un montón de cosas y es una de las industrias más importantes en el mundo, todo lo que tiene que ver con comer. Entonces, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Tenemos que entenderlo, tenemos que gozarlo, pero que a la vez sea piola. No sé, me parece que la comida es de lo mejor que hay. Y bueno, el food design eso, es una herramienta para que poder comer mejor. Y comer mejor es un montón, o sea, implica muchas cosas comer bien.
No solo el sabor, sino disfrutar el proceso y lo que ves, lo que sentís, cómo lo presentás. Esto que vos decís de que quizás con un desperdicio podés hacer una golosina.
Una golosina, ¿entendés? Algo que no solamente es rico, sino que aparte es súper disfrutable.
Claro.
Podrías decir que podríamos afirmar, digamos, que el food design está dentro de las herramientas que componen el diseño del futuro, digamos. ¿No?
¿El diseño del futuro?
Claro.
¿Por qué? ¿Qué pensás vos como diseño del futuro?
Y pienso que me traes dentro del food design no solamente conexiones con lo que es los biomateriales, que ya de por sí son cosas que se plantean de acá dentro de mucho tiempo y capaz para siempre, sino también en diseño de objetos que vienen de desperdicios, como dice Dani, que se pueden transformar en golosinas y nada, que producen cosas que son biodegradables también.
Sí, puede ser que tenga que ver con como diseño del futuro. También la comida está como cada vez más diseñada. Bueno, las redes sociales hacen que todo tenga que ser lindo y eso, bueno, también implica un diseño en los platos o en la presentación de los productos de góndola, lo que sea. Siento que la comida como que está mutando en este momento y la gente le está prestando más atención también.
Sí, el factor de Instagram, yo muchas veces me he encontrado comprando comidas en tiendas de Instagram porque se ven ricas.
Claro.
Digo, si no se ve rico, por más que vos me digas que es delicioso, yo no sé, ¿entendés? Claro. Confío, si no se ve rico, no sé. Pero capaz, tipo, veo, no sé, he visto esos videos donde parten una galletita en la mitad y está rellena de chocolate. Y vos, tipo, ay, no, ¿cómo quiero comer eso? Y no sabés si es chocolate.
O claro, sea, capaz sí es.
El factor Instagram dentro de que las cosas que te entran por los ojos es clave. Tipo, sí. El diseño de la comida y la presentación de la misma es algo que se queda, digamos.
Con respecto a esto, también, haciendo un research para el capítulo, encontramos un par de cosas que queríamos mostrarte, quizás las conoces, nos gustaría saber tu opinión también. Y encontramos El diseño de Chloe Rutzerveld, espero estar diciéndolo bien, que hizo un proyecto que son una especie de mini jardines comestibles impresos en 3D.
Es maravilloso, me encanta. También es como un food design muy... es como la parte más elitista, tal vez, ¿no? Hacer un mini jardín comestible impreso en 3D, si lo querés bajar a Latinoamérica.
Albóndigas.
Sí.
Yo veo albóndigas.
O sea, siento que está buenísimo como proyecto, que es re interesante, es súper lindo de ver. No sé si lo tengo como referente de algo ideal. Porque eso me parece como muy high class.
Claro, tal cual. Justo te íbamos a preguntar, ¿qué referentes tenés?
Una referente es... ¿cómo se llama esta mujer? Elsa Irazano o Izarano, o y algo con I. Ajá. Que tiene un lugar en Barcelona que hace mucho, mucho arte dentro del food design. Está como muy metida en esa rama y... nada, miro un montón lo que hace porque me parece re interesante desde ese lugar. Pero después sí, que ahora que lo pienso, no sé si hay alguien que admire como algo más aplicable a nuestra realidad. Porque esto, lo de los jardines comestibles o las cosas impresas 3D, hay gente que está haciendo investigaciones repiolas. Pero sí, por ahí me falta alguien que esté un poco más ligado con una realidad social más cercana a la mía.
Bueno, igual eso puede ser el nicho en el que te puedes mover vos, digamos, ¿no? el food design elitista traído a la posición en la que nos encontramos socialmente. Es súper interesante esa parte.
Permite jugar bastante y también a modo de pregunta y de algo que se me acaba de ocurrir, el hecho de contemplar los negocios, las frutas locales, los vendedores locales.
Ya sé quién tengo de referente.
Dime.
Me cayó. Hay unas chicas en Uruguay que se llama, tienen un estudio que se llama Cuchara. Uh-huh. Y ellas hacen unas cosas que están muy buenas. De hecho, sacaron una línea de chocolates, de bombones de chocolates, que es como algo bastante... trivial, no sé, bombones de chocolate es como un ejemplo muy básico de food design. ¿Qué vas a diseñar? Chocolate con una formita linda. Mm. Pero a eso le pusieron distintas frutas. Todas son frutas locales de Uruguay. Y los productores a los que les compraron las frutas son gente que trabaja piola la tierra. Y el diseño del molde del chocolate, que es como la parte también más industrial. Una de ellas creo que es diseñadora industrial. También tiene... que ver con ese concepto, con esa fruta, está muy bueno y me parece que por ahí sí está como un poco más cercano a lo que me gustaría por ahí hacer dentro del food design, como eso, no sé, usar ese lugar que tenés para crear ideas y que la gente te está mirando y te puede comprar, usarlo para promover, no sé, a los productores locales de frutas que son de Uruguay pero que no las come nadie porque quedaron en el olvido y la gente compra manzanas y bananas.
Tal cual, se trata un poco de amigarte y de abrazar, ¿no? Tu realidad, lo que te rodea, lo que tenés a mano.
Y potenciar esas cosas.
Sí, presentarlas al mundo también.
Claro. Dan una herramienta más a esa gente, qué sé yo, el productor de Huacataya, no sé, estoy inventando nombres de cosas. Que por ahí eso, está sembrando algo re lindo, está cuidando la tierra, está teniendo un producto que está bueno para consumir, que es súper delicioso y nadie lo conoce o muy poca gente y no tiene la forma de llegar y tal vez un proyecto de food design hace que se le abran las puertas a un montón de gente y de oportunidades distintas.
Tal cual, ser visualizado aparte.
Claro. Creo que el nexo es entre la gente que trabaja la tierra y la gente que consume productos. Ahí en el medio un diseñador es clave para que las cosas funcionen mejor.
Eso es re importante. Llevándolo al diseño industrial, algo que a mí me impacta es el hecho de que a nivel facultad nos preparan para salir a un mercado donde la industria no está desarrollada. no contamos con la mejor tecnología. Pero hay artesanos que son increíbles en lo que hacen.
Sí.
Y por qué no hacer un proyecto en conjunto.
Bueno, como este libro acá, El alma de los objetos, habla un montón de eso, de como el link entre los artesanos y nada, y que hay productos que están muy buenos realmente, y que no hace falta tener una industria gigante, una fábrica. Hay que saber cómo manejar la escala y hacer lo mejor posible. Y en sí, más en Argentina, que diseño industrial es medio ser tu propio jefe y estar armando algo en tu tallercito en la pieza al lado.
Porque... Sí, tu propio jefe y tu propio esclavo.
Sí.
Al mismo tiempo. Con respecto a estudiar food design, ¿es algo que podés estudiar en algún lugar, hacer algún curso?
Sí.
¿O es algo más intuitivo, que corre por tu cuenta?
Hoy en día hay lugares para estudiar food design.
¿Acá en Argentina?
Acá en Argentina hubo una vez, creo, un máster en la UBA, algo así. Hay un señor de la UBA que se llama Pedro Reisig. Creo que es arquitecto, que está como muy en la movida del food design. De hecho, está como en una red latinoamericana de food design o algo así. Entonces hubo algo en la UBA, pero así como muy chiquito.
¿Eso existe en la red latinoamericana?
Sí, no sé si se llama así, pero sí, creo que es red latinoamericana.
Hace un rato tenía la página abierta, se llama así,
bueno,
tal cual.
Hay un señor de la UBA que está metido en eso. Y bueno, hubo un máster en food design, pero creo que antes de que yo...
entrara al tema.
Claro.
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 Pero sí hay, en España, en Barcelona, hay un instituto de gastronomía o algo así, que tienen cursos, también hay cursos online. En Italia también, bueno, una de las referentes de food design, Francesca Sampolo, es italiana. Y bueno, en Italia se puede estudiar también, como académicamente. También supongo que son todos másters o cursos, pero...
Claro. ¿Esta Francesca es la de los videos o no?
Sí, ella desarrolló el food design thinking, ¿o no?
Sí, maladri, va, tipo.
La queremos.
No, ey, me explicó, esa mujer. Explicó bastante. Yo no sabía nada, me explicó toda esta señora. Está buenísima.
Es graciosa cómo explica las cosas.
Yo te iba a preguntar, el material, digamos, que lees acerca del food design, ¿de dónde sale, digamos? ¿Tipo, dónde solés informarte, digamos, sobre el food design? Obviamente internet, pero...
Sí, obviamente internet. Eso, sigo por ahí lugares donde se dan cursos y charlas y cosas así. O, por ejemplo, el estudio este Cuchara de Uruguay. Durante la pandemia dieron algunas charlas en sí, seminarios y eso. Y por ahí están en YouTube, porque ahora como en la cuarentena todo fue online, también encontré un montón de charlas, de simposios, de cursos, de cosas que se hicieron en alguna universidad, no sé, de Chile, de Brasil, de lo que sea. Qué y bien. Quedaron cargadas en YouTube porque claro. No sé si nadie se dio cuenta o están a propósito. También eso, encontrás ahí joyitas de algunas charlitas. Y si no, sí, siguiendo a las páginas que dan cursos de food design, por ahí te tiran otras páginas o lo que sea. Y también para mí... estudiar sobre la comida, desde ya mi bagaje de estudiante de diseño, es un poco estudiar food design, porque, qué sé yo, leo y lo interpreto desde una perspectiva del diseño. No sé, leo muchos libros que hablan de comida, no de recetas, sino claro. Como de la comida en general, o de la historia de la comida, de la cocina, de los fermentos, y... Eso, como que en mi mente hago mi propio filtro y se transforma en información que puede ser utilizada para food design tranquilamente.
Quizás lo dijiste recién, ¿no? Pero contás con muchas herramientas de haber estudiado diseño, pero más que nada diseño industrial. En sentido de que, no sé si te ha pasado, pero para hacer moldería o para hacer... No sé, el entendimiento de los procesos y demás, quizás con otros diseños queda un poco corto.
Claro. Sí, creo que... Sí, para hacer food design por lo menos lo que tiene que ver más con eso, con la materia tangible de la comida, haber estudiado diseño industrial, estar estudiando diseño industrial, no me voy a hacer la recibida tampoco.
Con la mente en el objetivo. Yo soy diseñadora industrial.
Creo que es súper útil eso, porque entender la comida como un material es muy distinto a entender la comida como
alimento.
Esa comida. Porque dejas de pensar en que necesitas, no sé, una receta para hacer algo y seguir pasos, sino como, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se comporta? Y ahí las posibilidades se abren un montón. Pero creo que esa, como ese pensamiento que lo tenemos medio por defecto nosotros, no está en el común de la gente. Como claro. Agarrar un tomate y decir, bueno,
es que en ningún momento te lo plantean, tipo, bueno, nosotros vemos materiales en la facultad, en ningún momento, o al menos que yo me acuerde dentro de mi carrera, que me hayan dicho pensar el tomate como material, ¿no? Claro. Tipo cosas, que podés producir cosas, productos, digamos, a partir de este material. Parece genial. No solamente el tomate, sino bueno, el tema de las bacterias también, que es un montón sobre. Yo no digo ciencia porque para mí es lo más lejano que existe a lo que hago yo naturalmente, pero bueno. Y bueno, ¿hay una pregunta que quieras hacer, Dani?
Creo que todo lo que te quería preguntar ya te lo pregunté. Simplemente darte el espacio para comentar algo que te interese que la gente sepa que no te hayamos preguntado.
Que no se nos haya ocurrido.
Ay, no sé, la verdad es que charlamos un montón. Siento que ya dije todo lo que tenía en mi cerebro. No, nada, gracias por el espacio, porque realmente...
Gracias por venir.
Me parece eso, que es como un pequeño aporte que tengo al diseño, que sí, por ahí queda muy en charlas privadas con gente y que hay un montón de gente que no lo conoce y me entusiasma mucho pensar que puede haber gente estudiando diseño que se entere ahora que existe el Food Design y se motive con eso porque a mí me parece una disciplina apasionante. O sea, si te interesa la comida y estás estudiando diseño, no sé, google a Food Design porque puede estar re piola.
Claro, porque ahora queda el material, aparte, bueno, el subido, y siempre hay alguien que capaz, de la misma manera que vos encontraste el Food Design en un artículo, alguien que pueda encontrar el Food Design desde este capítulo de este podcast, ¿no?
Claro, de una.
Sería buenísimo. Sí.
Quizás sos la catalizadora para que alguien le ponga nombre a eso que hace intuitivamente mientras estudia diseño.
Alguien que dice, podría ser una maqueta de este tomate.
Ojalá.
Bueno, Dani, la pregunta que todos quieren saber, ¿cómo es tu vida desde que ingerí fruta?
Ah, me siento tan bien. No comer bizcochitos, como desayuno y frutita cortada con semillas. Ah, un placer. Mejoró mi calidad de vida, lo dije y lo repito. Y bueno, no, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes
por estar acá. Fue hermoso escucharte. Aprendí un montón.
Eso, aprendimos un montón. Me siento estudiante. Ya voy a estudiar.
Tengo ganas de ir a la cocina ahora mismo.
A mirar mis materiales. Sí.
Tal cual. Así que bueno, agradecerte. Fue sumamente interesante todo lo que contaste. Y también agradecerte porque sos la primera invitada.
¡Ay, qué honor!
Y nos encanta que estés acá.
Me encantó venir, muchas gracias.
¿Cómo pueden encontrarte en Instagram?
Mi Instagram es el más difícil de todos, @ Naomi Yamahachi, es mi nombre y apellido todo junto.
Va a estar en el flyer.
Va a estar escrito, así que vayan a seguirla porque sube cosas súper interesantes. Y bueno, agradecerles también si se quedaron escuchando hasta acá. Nos encanta que nos digan qué les pareció el capítulo, si aprendieron algo, si sabían sobre el food design, si tienen algún referente también. Los leemos a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @vocesybocetos, y en nuestras cuentas personales, que son las mías, @neodanielo en Twitter y en Instagram.
Y bueno, yo que finalmente me decidí y armé un Instagram de diseño aparte que se llama De Urquina, no tiene nada. Pero sí respondo mensajes. No tiene nada porque no hice nada todavía, pero ya va a tener nada. Y bueno, nada. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.